Con la muerte de cualquier persona, todo puede convertirse en farsa. La de Mandela no es una excepción, sino más bien un perfecto ejemplo de cómo algunos falseadores reivindican su lucha vaciándola previamente de historia y de contenido, entendiendo que su figura se puede desvincular de sus actos y de su trayectoria. Los grandes medios, que antes apoyaron el apartheid, venden un Mandela versión Disney que oculta y descontextualiza la lucha de quienes acabaron con el régimen racista en Sudáfrica. Jorge Moruno recordaba en su columna para el diario Público unas palabras de la obra maestra El Estado y la Revolución, donde se apuntaba cómo se intenta convertir a determinados muertos en iconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas. Terminaba el viejo Lenin diciendo que las estrategias comunicativas atrápalo todo que los grandes medios llevaban a cabo terminan castrando el contenido de su doctrina revolucionaria. Y es que efectivamente Madiba era un revolucionario, se nos ha ido a los 95 años, que la tierra le sea leve. Sin embargo, debemos recordar que quienes nos dejan huérfanos también precipitan nuestro crecimiento y madurez. Así deberemos seguir empujando por la transformación social en la que Nelson participó y desde la que le recordaremos como lo que fue y no como lo que ellos quieren que signifique. En la radio UMH, Intersecciones, con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón.
Buenas tardes, es la 1:02. Desde la radio UMH les habla Víctor Alarcón, acompañado por Pablo Correas, Ana Sánchez y David González. Hoy es 11 de diciembre y vamos a arrancar Intersecciones esta semana con nuestro habitual repaso a la prensa de la semana anterior. Desde nuestro punto de vista y desde el de diferentes medios de comunicación. También tendremos un espacio para discutir los temas candentes del momento en las redes sociales. Hoy queremos tratar dos temas muy concretos. Por un lado, hablaremos de Nelson Mandela, quien fue el primer presidente negro de Sudáfrica y la figura más destacada en la lucha contra el apartheid, fallecido el pasado jueves. Para ello, Ana nos traerá esta vez un nuevo reportaje sobre su biografía. Por otro lado, en nuestra tertulia trataremos la problemática alrededor de la derogación de la doctrina Parot y sus consecuencias. Pero también tendremos nuestro espacio histórico, tal día como hoy, y nuestra sección cultural contra cultura, donde hoy hablaremos de la apartheid en el cine. Y ya sin más dilación, doy paso a mi compañero Pablo Correas para comenzar con nuestra revista de prensa. Hola Pablo, bienvenido de nuevo.
Hola Víctor y queridos oyentes, venimos de un puente evidentemente marcado por la muerte de Nelson Mandela, el socialista africano que acabó con el apartheid en Sudáfrica, sin duda el mayor logro de este icónico activista. Pero antes de repasar las portadas dedicadas a esta triste noticia, vamos a destacar lo más importante de las portadas de los días anteriores.
Pues comenzamos con el lunes.
El lunes, El País lanzaba en su portada el debate sobre la posibilidad de una reforma de la Constitución del 78 con motivo del 35º aniversario de la Carta Magna. Como titular, una rotunda declaración de Miquel Roca, padre de la norma y exdiputado de CiU, que en su opinión cree que una constitución de amplio consenso no la ve hoy posible. Lo acompañaba con una foto y el faldón dedicado a las protestas de Kiev, como hicieron otros diarios. La primera plana que más encendió la opinión pública fue la del Mundo, en la que decía que Hacienda da por buenas facturas falsas para salvar a la infanta. El periódico dirigido por Pedro J. Ramírez seguía echando más leña al fuego sobre el mismo tema al día siguiente, esta vez con el siguiente titular. Los técnicos dicen que Hacienda engaña al juez sobre la infanta. Otro diario que repetía el asunto de la edición del lunes fue ABC. Continúan una semana más con los ataques a UGT por parte del diario monárquico y titulaban que UGT burló al Banco de España con 16 cheques de 2.900 euros en un día. Por su parte, la Gaceta aseguraba que ETA entregará las armas entre el 17 y el 22 de diciembre. Según el periódico del Grupo Intereconomía, la banda hará oficial su desarme antes de Navidad.
La educación vuelve a ser tema de actualidad el miércoles, ¿no?
Así es, el miércoles, varias portadas referentes al informe de PISA que sitúa al Estado español lejos de la media de educación de la OCDE. El País destacaba también en su antetítulo que Asia supera a los países occidentales en esta materia. Titular conciso, breve y claro de La Vanguardia, educación estancada. El registro del paro ha bajado por primera vez en noviembre desde 1989, aunque se sigue destruyendo empleo y la afiliación a la Seguridad Social ha sufrido otro bajón. ABC lo anunciaba muy platillo en una entrevista a Fátima Báñez, la ministra de Empleo, que aseguraba que hoy hay 100.000 parados menos que hace un año, una declaración que dio bastante calor en las redes sociales. El País y El Correo, el diario más leído en el País Vasco, fueron los únicos periódicos que trataron el jueves en su portada la multa de 1.712 millones de euros que la Unión Europea ha impuesto a 6 bancos por manipular el Euribor. Y llegaba el viernes y como no podía ser de otra forma, todas las portadas de la prensa generalista con el entrañable rostro de Mandela. Pues no, en todas no, porque las ediciones impresas de La Gaceta ni rastro de la muerte del sudafricano. Desestimaron la opción del sentido común periodístico para poner en su lugar la presunta reconquista de Europa del catolicismo, con una imagen del mapa europeo con la sombra de una cruz católica. En el resto de diarios, protagonismo para el liberador de los negros en Sudáfrica. Al día siguiente, la muerte de Mandela seguía colando las portadas de la prensa y esta vez sí que la Gaceta dedicaba su primera plana a Madiba con una posición muy ambigua. El titular empleado fue Mandela santo súbito. El texto de apoyo decía lo siguiente: los líderes mundiales compiten por ver quién es el más afectado por la muerte del líder sudafricano, pieza indispensable del fin del apartheid, que creció comunista y murió demócrata, y que fue un terrorista que llegó a ser, por méritos incuestionables, premio Nobel de la Paz.
Sí, me da la sensación que tratan de dar una imagen de imparcialidad, alabando sus aciertos y criticando sus fallos, según su criterio.
Sí, una portada bastante confusa, ¿no? Otras portadas señalaban la admiración y el dolor despertado por su fallecimiento, varias de ellas con la misma imagen de un joven afrikaner, el término con el que se conoce a los blancos sudafricanos descendientes de colonos europeos, abrazando a una mujer negra. ABC lo calificaba como el Gandhi africano. El domingo, mucha variedad. El País titulaba que Rajoy endurece su programa para afianzar el voto más conservador. Susana Díez, presidenta de la Junta de Andalucía, se posicionaba en el ABC en contra de reformar la Constitución sin el consenso del 78. La Razón consideraba la semana pasada como la del odio hacia España, por la celebración del Congreso España contra Cataluña, que analizaba las consecuencias del carácter represivo del Estado español desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Por último, la Gaceta demonizaba a Nicolás Maduro con el siguiente titular: de Bolívar al infierno, califican el lenguaje del presidente venezolano como de político tirano y critica su ley habilitante, que le otorga poderes en detrimento del legislativo.
Bueno, aquí vemos cómo han vuelto a poner la maquinaria de criminalización contra y manipulación contra Venezuela, ¿no? En la víspera de lo que eran las elecciones municipales, que ha terminado ganando el Partido Socialista en la mayoría de ayuntamientos. Pero nada sorprende del aparato comunicativo de aquí del Estado español.
Bueno, pues muchas gracias y pasamos ya a los titulares más destacados de la semana entre los medios de la red, que han sido los siguientes.
Europa incluye a España en la lista negra de países sin libertad y el único del mundo que no admite inspeccionar su régimen.
España es el único país del mundo que no admite la inspección internacional de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea sobre su curioso régimen de monarquía de partidos o partitocracia, lo que le ha llevado a incluir en la lista negra de países con libertades restringidas, donde figuran Serbia, Bosnia y Herzegovina, Rusia, Bulgaria, Albania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajistán y Kosovo.
Informa espianelcongreso.com.
Europa desconfía de la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular, conocida como la Ley de la Patada en la Boca.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muizenics, considera que el borrador es altamente problemático y plantea la cuestión de hasta qué punto están claros los términos legales de cara a la interpretación judicial y su conocimiento por parte de los ciudadanos, y por otro, la de si son necesarias estas restricciones en una sociedad democrática para mantener el orden público sin interferir demasiado en la libertad de reunión.
Informa Tercera Información.
La prensa europea se hace eco del autoritarismo de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Problemática, autoritaria, camino a una dictadura, amenaza a la democracia, estos son algunos de los términos que han aparecido en la prensa europea en relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes.
Informa La Marea.
El gobierno ultima otro recorte de 500 millones de euros a las farmacéuticas para el 2014.
El recorte de las farmacéuticas aún no ha terminado. El gobierno está preparando un nuevo Real Decreto de Precios de los Medicamentos con el que pretende ahorrar hasta 500 millones de euros adicionales a sus previsiones de gasto público en fármacos para el año 2014. Aunque desde 2010 las comunidades autónomas se han ahorrado 3.600 millones de euros en la partida de recetas médicas, el Gobierno justifica este nuevo ajuste como una imposición de Bruselas.
Informa El Economista.
El juez tumba la demanda de Cospedal contra Bárcenas y califica de deplorable el cobro de sobresueldos en B.
La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha pierde en su pulso judicial contra el extesorero por la difusión de la contabilidad B. La sentencia, que admite recurso, califica de difamatoria la información sobre Cospedal, pero no se pronuncia porque no es su cometido, sobre si los apuntes sobre pagos en B reflejaban o no la verdad.
Informa Infolibre.
El juez acusa a Díaz Ferrán de organización criminal y blanqueo por el caso Marsans.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha acusado al expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, de la Comisión de Delitos de Insolvencia Punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra de Viajes Marsans.
Informa El Diario.
Se produce en Estados Unidos la mayor huelga de trabajadores de restaurantes de comida rápida.
En Estados Unidos, los empleados de los restaurantes de comida rápida secundaron este jueves una huelga a nivel nacional, en la que posiblemente fuera la mayor huelga de trabajadores de establecimientos de este tipo en la historia del país.
Informa Libre Red. Y vamos ya con nuestra revista semanal a las redes sociales, que esta semana nos trae de nuevo David. La muerte de Nelson Mandela ha copado las redes sociales de esta semana, ¿no es así, David?
Hola, Víctor. Pues así es. Tal y como ya se ha ido comentando a lo largo del programa, una de las cuestiones que han marcado la agenda internauta ha sido el fallecimiento de Nelson Mandela. Además de las muestras de afecto hacia el revolucionario, hubo también muchas críticas al cinismo de algunos sectores que se han apropiado de su figura. Desde la redacción de Intersecciones nos ha llamado la atención un tuit que evidenciaba precisamente este cinismo. Algunos de quienes van al entierro de Mandela para mostrar su pesar son quienes defienden las cuchillas del muro de Melilla, que el muro de Melilla están para proteger la democracia española. Perdón. En otro orden de cosas, una noticia internacional era la que invadía las redes el pasado lunes. La confirmación de la victoria por parte del chavismo en Venezuela, conquistando los municipios del país en las elecciones del domingo. Muchos comentarios en Twitter se preguntaban, frente al silencio de los medios ante la victoria socialista, qué habría pasado si las elecciones las hubiera ganado la derecha. Esta es la pregunta que trasladamos a nuestros oyentes, reflexionando en torno al poder de los medios de comunicación en el caso venezolano. Y por último, queríamos dar la bienvenida a los compañeros y compañeras de La Tuerca, que de nuevo regresan al panorama audiovisual, copando los comentarios y debates en las redes sociales. Vuelve La Tuerca y lo hace renovándose en formato y calidad. Les deseamos mucha suerte a nuestros compañeros y compañeras desde Intersecciones y sin más, un saludo y nos oímos la semana que viene.
Muchas gracias, una pausa y regresamos con Intersecciones.
Sugerencia informática.
Si su contraseña es fácilmente adivinable, como por ejemplo el nombre de su hijo, cualquiera puede suplantarle.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. ¿Sabías qué?
Puedes acceder al Wi-Fi de la UMH aunque no pertenezcas a la comunidad universitaria.
Solo tienes que acercarte a uno de los campus de la universidad y enviar un SMS o rellenar un formulario. Puedes obtener más información en el blog de servicios informáticos si.umh.es.
Buenas tardes, continuamos con Intersecciones cuando es la una y cuarto. Como comentábamos al inicio del programa, hoy tenemos la intención de rendir homenaje a Nelson Mandela, después de saber de su fallecimiento el pasado jueves. Para ello, Ana Sánchez nos acompaña nuevamente con una pincelada sobre los hechos más importantes que marcaron su vida. Adelante, Ana.
Rolihlahla Mandela nace en la localidad de Bezo, sureste de Sudáfrica, el 18 de julio de 1918. Será el primer miembro de su familia en ir a la escuela, donde su maestra le atribuirá el nombre de Nelson, que usará el resto de su vida. A los 5 años pastoreaba ovejas y becerros y fue uno de los 15 hijos de Henry Gadla Mandela, consejero principal del jefe supremo de Thembuland, quien a la muerte de su padre se convirtió en tutor de Mandela. Al concluir la educación primaria en una escuela local de misioneros, cursó estudios en el Colegio Universitario de Forger para obtener su título de bachiller en artes, y donde entra en contacto con la política y conoce a Oliver Tambo, con quien tomó parte en una huelga estudiantil en 1940, lo cual supuso su expulsión del centro. Renunciando a su derecho hereditario de ser jefe de una tribu xhosa, Nelson Mandela se hizo abogado en 1942 y en 1944 ingresó en el Congreso Nacional Africano, un movimiento de lucha contra la opresión de los negros sudafricanos. Asimismo, Mandela fue uno de los líderes de la Liga de la Juventud del Congreso, que llegaría a constituir el grupo dominante de la ANC, Congreso Nacional de Africano, con ideología de socialismo africano, nacionalista, antirracista y antiimperialista. En 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial creando el régimen del apartheid. Bajo la inspiración de Gandhi, el ANC propugnaba métodos de lucha no violentos, por ejemplo, la Liga de la Juventud, presidida por Mandela en 1951 y 1952. Organizó así campañas de desobediencia civil contra las leyes segregacionistas. En 1952, Mandela pasó a presidir el ANC del Transvaal, al tiempo que dirigía los voluntarios que desafiaban al régimen. Se había convertido en el líder de hecho del movimiento. La represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en Johannesburgo. Allí estableció el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. Asimismo, en 1955, cumplidas sus condenas, reapareció en público, promoviendo la aprobación de una Carta de la Libertad, en la que se plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social en el reparto de la riqueza. El endurecimiento del régimen racista llegó a su culminación en 1956, con el plan del gobierno de crear 7 reservas o bantustanes, territorios marginales supuestamente independientes, en los que confinar a la mayoría negra. El ANC respondió con manifestaciones y boicoteos que condujeron a la detención de la mayor parte de sus dirigentes. Mandela fue acusado de alta traición, juzgado y liberado por falta de pruebas en 1961. Durante el largo juicio tuvo lugar la matanza de Sharperville, en la que la policía abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes en 1960. La matanza aconsejó al gobierno declarar el estado de emergencia, en virtud del cual arrestó a los líderes de la oposición negra. Mandela permaneció detenido varios meses sin juicio. Aquellos hechos terminaron de convencer a los líderes de la ANC de la imposibilidad de seguir luchando por métodos no violentos, que no debilitaban al régimen y que provocaban una represión igualmente sangrienta. En 1961, Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso de Acción Nacional de toda África, un nuevo movimiento clandestino que adoptó el sabotaje como medio de lucha contra el régimen de la recién proclamada República Sudafricana y se encargó de dirigir el brazo armado de la ANC, la Lanza de la Nación. Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia económica o de valor simbólico, excluyendo atentar contra vidas humanas. En 1962 viajó por diversos países africanos recaudando fondos, recibiendo instrucción militar y haciendo propaganda de la causa sudafricana. A su regreso fue detenido y condenado a 5 años de cárcel. Un juicio posterior contra los dirigentes de la Lanza de la Nación le condenó a cadena perpetua en 1964. Ese mismo año fue nombrado presidente de la ANC. Prisionero durante 27 años en penosas condiciones, el gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, una figura legendaria que representaba la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. En 1984, el gobierno intentó acabar con tan incómodo mito, ofreciéndole la libertad si aceptaba establecerse en uno de los bantustanes a los que el régimen había concedido una ficción de independencia. Mandela rechazó el ofrecimiento y durante aquellos años su esposa Winnie simbolizó la continuidad de la lucha, alcanzando importantes posiciones en el ANC. El ferviente activismo de Winnie no estuvo exento de escándalos. Años después, ya en los 90, se vería envuelta en un polémico juicio en el que fue acusada de asesinato, aunque salió absuelta. Finalmente, Frederick de Klerk, presidente de la República por el Partido Nacional, hubo de ceder ante la evidencia y abrir el camino para desmontar la segregación racial, liberando a Mandela en 1990 y convirtiéndole en su principal interlocutor para negociar el proceso de democratización. Mandela y de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. En las elecciones de 1994, Mandela se fue elegido como primer presidente negro de Sudáfrica. Desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional, manteniendo a de Klerk como vicepresidente y tratando de atraer hacia la participación democrática al discolo partido Inkatha de mayoría Zulu. Una película del cineasta estadounidense Clint Eastwood, Invictus, de 2009, reflejaría con bastante fidelidad el Mandela de esos años. Su apoyo a una selección nacional formada por blancos durante la Copa Mundial de Rugby de 1995, celebrada en Sudáfrica, muestra su empeño en integrar la minoría blanca y la mayoría negra sirviéndose de aquel acontecimiento deportivo, y su firme voluntad de construir una nación para todos los sudafricanos sin distinción de raza. Mandela impulsó asimismo la redacción de una nueva constitución para el país, que fue finalmente aprobada por el Parlamento en 1996. Un año después, cedió la dirección del ANC a Thabo Mbeki, destinado a convertirse en su sucesor en la presidencia. En 1998, 2 años después de haberse divorciado, contrajo matrimonio con Graça Machel. Junto con el arzobispo Desmond Tutu, que presidía la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Mandela presentó en junio de 1998 el informe contra las conclusiones de la comisión. La talla del dirigente africano quedó patente una vez más, cuando frente al parecer de la ANC, avaló las conclusiones del informe que señalaban no solamente los abusos y crímenes del régimen segregacionista, sino también los cometidos por los diversos grupos de los movimientos de liberación, incluido el Congreso Nacional Africano. 3 meses antes de finalizar su mandato, Mandela anunciaba que no se pensaba presentar a la reelección y le sucedió en la presidencia Thabo Mbeki, vencedor en las elecciones de junio de 1999. Apartado de la vida política desde ese año, recibió múltiples reconocimientos, si bien sus problemas de salud hicieron cada vez más esporádicas sus apariciones públicas. Pese a su retirada, el fervor que Mandela despierta en sus compatriotas siguió vivo. En 2010 estuvo presente en las ceremonias del Mundial de Fútbol de Sudáfrica y recibió el caluroso apoyo de la multitud. También, en julio de 2013, estando el líder gravemente enfermo, la población sudafricana se lanzaba a las calles para celebrar su 95 aniversario. Elevado a la categoría de uno de los personajes más carismáticos e influyentes del siglo XX, su figura entrará en la historia como una encarnación de la lucha por la libertad y la justicia y como símbolo de toda una nación.
Muchísimas gracias, Ana. Nos vemos la semana que viene. Y ustedes no se marchen, hacemos una breve pausa y continuamos con Tal Día Como Hoy y la tertulia en Intersecciones.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
La
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
Tal día como hoy, el 11 de diciembre de 1892, Práxedes Mateo Sagasta toma posesión como presidente del gobierno del Estado español. Era la tercera vez que se ponía al frente del Poder Ejecutivo desde que se aprobara la Constitución de 1876, por la cual se restauraba la monarquía borbónica tras la fallida experiencia de la Primera República. Dicha Carta Magna había sido ideada por Antonio Cánovas del Castillo. En ella se instauraba un curioso régimen de turno de gobierno en el cual existían dos únicos partidos liberales de planteamientos muy similares: el conservador, dirigido por el propio Cánovas del Castillo, y el fusionista, dirigido por Sagasta. Ambos partidos se ocupaban del gobierno hasta que decidían pasar a la oposición. Entonces cedían el poder al otro partido y posteriormente se celebraban elecciones para justificar democráticamente el cambio de gobierno. Sin embargo, el sistema electoral se basaba en un fraude permanente a través del cual se favorecía a los grupos dominantes. Se trataba de una ficción en la que los electores eran meros figurantes de una farsa que manejaban el rey, el gobierno de turno y los caciques locales. Este sistema se basaba en las relaciones de patronazgo, es decir, las relaciones entre el patrón y sus clientes, que recibían favores a cambio de fidelidad. En la vida política se plasmaba a través del clientelismo, cuyos ejes eran los altos cargos en Madrid, los gobernadores civiles en las provincias y los caciques en los pueblos, que no eran otra cosa que las cabezas de los partidos judiciales, que se componían de terratenientes, dirigentes de los partidos políticos y cargos de confianza de los gobernadores. Estos grupos concedían favores desde puestos de trabajo hasta el pago directo de dinero a cambio de votos y apoyo político. La crisis del régimen, que acabaría con el sistema de la Restauración, llegaría 6 años más tarde y venía impulsada por 3 cuestiones principales. Por un lado, la pérdida de las últimas colonias españolas en los años anteriores, marcada sobre todo por la guerra contra Estados Unidos. La posición republicana, por otro lado, y el crecimiento del movimiento obrero, que exigía mejores condiciones para los trabajadores. Y la aparición, por último, de movimientos nacionalistas, sobre todo en Cataluña y País Vasco, como respuesta a la centralización administrativa y legal del Estado tras la restauración borbónica. Esta decadencia se saldaría en 1923 con una dictadura militar apoyada por el entonces rey Alfonso XIII.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas.
porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Buenas tardes, seguimos con Intersecciones. Como les decíamos al inicio del programa, nuestra tertulia de hoy se centrará sobre la polémica cuestión de la doctrina Parot y lo que ello implica. La doctrina Parot es el nombre habitual con el que se conoce la jurisprudencia establecida a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006, que resolvía el recurso presentado por Henry Parot, miembro de la organización terrorista ETA. Esta resolución establecía que la reducción de penas por beneficios penitenciarios, es decir, trabajos, estudios, etc., se aplica respecto de cada una de las penas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión, que según el ya derogado Código Penal de 1973 es de 30 años. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió definitivamente en un recurso presentado por una condena de ETA que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulnera los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El caso de Inés Ríos es muy esclarecedor. Miembro de ETA, fue condenado a 2.700 años de cárcel por varios atentados terroristas. En 2008 debería haber sido puesta en libertad tras ingresar en prisión 18 años antes, por haber obtenido los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal de 1973, esto es, redención de penas de hasta 12 años por trabajos o por estudios. Aplicando la doctrina Parot, Inés del Río continuó en prisión. Tras una primera resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el gobierno español recurrió, la Corte Europea desestimó este recurso afirmando lo siguiente. El tribunal estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2006, ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar casi 9 años la fecha de su puesta en libertad, del 2 de julio de 2008 al 27 de julio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión superior a la que tendría que haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena. Por consiguiente, corresponde a las autoridades españolas garantizar su puesta en libertad en el plazo más breve posible. De este modo, Inés del Río fue puesta en libertad el 22 de octubre del presente año. Pues en este punto vamos a comenzar nuestro debate para valorar las diferentes posturas ante la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la doctrina Parot. Para ello hoy contamos con tres tertulianos ya habituales en Intersecciones. Ellos son José Manuel Sánchez. Buenas.
Hola, buenos días.
Es estudiante de quinto de licenciatura en periodismo. Pablo Miranzo.
Buenas. Hola, buenos días.
Estudiante de cuarto de grado de periodismo. Y Andrés Maestre.
Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Estudiante de tercero de grado de periodismo también y profesional también de los medios de comunicación. Todos ellos son compañeros de la Universidad Miguel Hernández. Para comenzar, me gustaría hacer una pequeña ronda para que expongáis vuestra opinión general sobre la doctrina Parot y ya lanzamos el debate. Comenzamos por José Manuel.
Bueno, yo creo que la doctrina Parot en su día fue un parche que se hizo porque resulta que, como tú muy bien has dicho, Henry Parot exigía su excarcelación porque ya él entendía que ya había cumplido su pena, cuando realmente su pena ascendía más de lo que él había cumplido. Entonces, en aquel momento se hizo lo que he dicho hace un momento, un parche, y debería de haberse modificado las leyes, con consenso de todos los partidos sobre este tema, y haber modificado o haber puesto excepciones en casos como terrorismo o como presos peligrosos de violaciones y de asesinatos múltiples, que era lo que tenían que haber hecho en vez de haber hecho este tipo de doctrina que claro, Estrasburgo la echa para atrás y con mucha razón.
Pablo.
Bueno, para mí la doctrina Parot ha sido una de las ilegalidades más con la que el Estado español ha hecho frente a sus enemigos, y por enemigos incluyo tanto a grupos armados como a movimientos sociales, Una de las ilegalidades más, porque lo comparo también pues con los GAL, por ejemplo, que fue otra forma de acallar estos movimientos sociales. Yo creo que cualquiera que estudie derecho sabe que las leyes no se pueden aplicar con retroactividad, y en ese ámbito pues yo creo que mucho debate no cabe. Yo lo que me pregunto, lo que más me llama la atención es toda esta rabia, toda esta... este foco constante en la doctrina Parot y en las excarcelaciones de los medios de comunicación, ¿de dónde sale? No sé de dónde sale, porque yo no lo he visto con todos los indultos. No lo he visto en el 2012 cuando el gobierno indulta a 5 Mossos de Escuadra por tortura. No lo he visto en 2011 con el futbolista indultado después de cometer 3 delitos de abuso sexual. No lo vi tampoco en 1998 con el indulto a los condenados por el GAL. No lo vi en 1996 ni en 2013... En esa franja horaria en la que van 42 condenados por tortura que han sido indultados, 200 y pico casos de políticos condenados por malversación también indultados, o el indulto estrella del que podríamos hablar, que es, como yo le llamo, a la amnistía de 1977, donde después de 40 años de dictadura y 100.000 asesinados y ser España el país después de Colombia con más desaparecidos, es decir, muertos, no tenemos ni un responsable. Eso es el gran indulto. Entonces, esta rabia de los medios ahora por gente que ha cumplido 20 y pico años de cárcel y quieren que cumplan 10 más, ¿de dónde sale? Eso es lo que yo creo que tenemos que preguntarnos.
Uh-huh. Andrés.
Bueno, yo estoy un poco en la línea de José Manuel. Creo que la doctrina Parot fue un parche, fue el remedio menos chapucero de aquel momento. Yo no creo que tengamos, Pablo, que ir con lo de el tú más. Como indultan a futbolistas, a Mossos, a GAL, a políticos y a gente de otras índoles, pues que los indultemos a todos o los saquemos a todos. Yo creo que no estoy de acuerdo con los indultos tampoco, pero me parece que tenemos que hacer justicia, si es posible. A veces es muy difícil. ¿De dónde sale? Pues seguramente de la rabia un poco de la gente. De los perjudicados, de los familiares. No se trata de ser justiciero. Ya sé que está un poco también la balanza ahí, ¿no? Y estamos a un paso de ser justicieros, de pedir justicia a ser justicieros. No existe al final la justicia cuando te han matado a un hermano, a un padre, a un hijo. No existe, porque no te lo van a reponer. Pero es una manera de reponer pues un poco el mal de la sociedad. Y si hay reinserción, yo estoy de acuerdo en que haya excarcelaciones. Pero es que hemos visto casos en los que no hay reinserciones. Y ya no voy yo a por los presos que por cuestiones políticas estén en la cárcel. No, sobre todo yo me refiero, la doctrina Parot, creo que todos estamos hablando de los etarras y de los presos por violaciones, asesinatos y demás, que hemos visto cómo han salido a la calle después de haberse eliminado esa doctrina Parot. ¿De qué sirve condenar a una persona a 120 años de cárcel? Ya nada. No sirve absolutamente de nada. Si...
Pablo quería responder.
Sí, por lo que has dicho, no me he explicado bien. No quería decir que se tenga que indultar a todos. Lo que quiero decir es por qué los medios de comunicación no les da tanta rabia, no ponen el foco de la gente en todos estos indultos, que también es de gente que ha cometido crímenes, también como el futbolista, con 3 delitos de abusos sexuales, o los de los GAL, que se le acusan decenas de muertos. ¿Por qué? ¿Por qué los medios tratan de dirigir la opinión pública de la gente? Eso es lo que yo me pregunto y quería decir algo más.
Es una asignatura que tenemos pendiente los que estamos aquí en periodismo. Tendremos que arremeter contra eso también, pero una cosa no justifica la otra.
Más que asignatura pendiente, yo creo que, es en este caso el grupo de presión de la víctima del terrorismo los que realmente se están haciendo eco de porque teniendo en cuenta que terroristas como Domingo Tromiño, Antonio López, el Cubatí, o incluso Santiago Arrospides, Arasola, o Santi Potros, o el mismo Henry Parot, gente que ha asesinado miles de personas, con atentados indiscriminados, pero que no solo el tema terrorismo beneficia a ellos, también lo hemos visto hace poquito con Miguel Ricard, ha sido excarcelado de un triple crimen, de una acusación de triple crimen, porque él se declara inocente, o como por ejemplo Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor, que ese también cometió bastantes violaciones e incluso asesinatos. O sea, que ya la doctrina Parot sí que es cierto que lo que ha hecho Estrasburgo es excarcelar a gente que a saber si pueden volver otra vez a reincidir o no. Gente que han matado, o sea, claro, cuando te toca de lleno, cuando es tu hermano el que ha muerto por un atentado de bomba, o cuando es tu padre, o cuando es tu... Lo ves de distinta manera cuando lo ves desde fuera. Entonces, también es cierto lo que tú dices, Pablo, de que sí, o sea, se podían haber hecho más llamadas, o sea, una puesta de atención a ciertos casos que también deberían haberse hecho eco. Pero claro, en este caso, yo creo que o una de dos, o no había muchas noticias que hacer, o, bueno, sé que, como he dicho antes, el grupo de presión de la víctima de terrorista está influyendo mucho en este tema.
Bueno, yo digo que los que ha dicho Pablo también, o sea, que también hay que arremeter contra ellos. Es verdad que este debate que estamos teniendo es muy visceral, porque, claro, ¿quién no está a favor de alguien que le han matado a un hijo o que le han matado a un familiar? Es un debate muy visceral. Entonces, yo creo que nos tenemos que preguntar, en primer lugar, ¿existe la reinserción? ¿Sirve la reinserción? ¿Es una realidad o no? ¿O una persona hace un mal, mata a alguien y cuando se cumple los años que estipula la ley que debe de estar en la cárcel sale, se haya reinsertado o no? ¿Sea capaz de al día siguiente asesinar a otra persona? ¿Debe de salir? ¿Tiene derecho a salir? Aunque los psicólogos estén diciendo que no está reinsertado y que posiblemente mañana pueda violar o matar a otra persona. Nos tenemos que preguntar eso, por eso digo, es muy visceral, ¿no? Y cuando nos metemos en este papel, pues seguramente, pues todos, eso nos remueve un poco el estómago. ¿Cuánto vale matar a una persona? ¿Y a dos? ¿Y a diez? ¿Cuánto vale? ¿Vale lo mismo? ¿Y en qué circunstancias? ¿En una reivindicación política? ¿En una lucha? ¿O en una noche de juerga que encontramos a una chica paseando, la cogemos, la violamos y la matamos? ¿Cuánto vale eso? Es decir, yo creo que ese es el debate.
¿Pablo? Lo que pasa es que yo creo que ese debate tiene que ser ajeno a la opinión, no a la opinión, a la presión de las víctimas, porque una víctima aquí ya no puede ser parcial. Desgraciadamente a ti, si te han matado un hijo, te han matado un familiar, tú nunca vas a sentirte... Tú, vamos, te han tocado el corazón y ahí es muy difícil que puedas perdonar, aunque algunas consiguen hacerlo.
De todas formas, a mí, por ejemplo, Pablo, no me ha pasado. Afortunadamente, gracias a...
No, a mí tampoco.
No me ha pasado nada de esto. Pero creo que me meto en el papel y
claro, el problema, ¿no?, es que yo creo que la justicia y los medios de comunicación lo están viendo desde fuera y tendrían que saber un poco más, ser más... No sé cómo llamarlo. Mira, pero...
Proponer un antecedente, que es lo que Estrasburgo ha hecho, o sea, que es derogar la doctrina Parot, que ha sido con Inés de los Ríos, que antes lo han mencionado. Ella fue condenada a 3.000 años de cárcel por los atentados de la Plaza Republicana, o sea, de la Plaza República Dominicana de Madrid, que lo cometió en 1986, que murieron 12 guardias civiles, y claro, ahora se le ha excarcelado, cuando tenía que haber sido en 2008, se le ha excarcelado ahora, en octubre. Pero es que lo curioso es que aún encima se le tiene que dar 30.000 euros. Yo me parece un poco, vamos, un poco surrealista. O sea, una persona que indiscriminadamente pone una bomba, mata a gente, le da igual si son 12, como si son, o sea, 20 o si son 30. Pide su caso que fuese revisado. Estrasburgo le da la razón y aún encima le dice a España que tiene que indemnizarla con 30.000 euros. No sé, o sea, entonces llega un momento que todo el mundo, o sea, cometerá atentados terroristas, ¿no?
El problema, José Manuel, es que estamos en un estado de derecho y aunque esas personas hayan hecho cosas terribles, siguen teniendo los mismos derechos, los mismos exactamente que tú y que yo. Entonces, si la justicia europea considera que han estado durante un tiempo retenidos ilegalmente, tienen que ser compensados por ese tiempo. Eso, nos guste o no nos guste, a las víctimas no le van a gustar. A muchos que estudien derecho sí que les va a gustar, porque eso al fin y al cabo es el Estado de Derecho. Que
sí,
aunque
pero
tú hayas...
te voy a poner un énfasis en ese tema, ¿vale? En este caso, hablando de Inés de los Ríos, ella ha sido condenada a 3.000 años, ¿vale? En proporción, realmente es como si hubiéramos cometido un asesinato, porque esos 3.000 años eran proporción de cada asesinato cometido. O sea, 30 años por cada muerte cometida por ella, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esos 30 años no se aplica por cada persona que ha matado, se ha aplicado por una sola persona. No sé, hay otros países, por ejemplo, vamos, no es mi no es mi ejemplo a seguir en de esos países, pero bueno, hay otros países que un atentado de estos supone la pena de muerte.
A mí no me gusta tampoco que haya salido Inés del Río de la cárcel, pero en eso coincido también con Pablo. Yo creo que si el sistema es así, pues el sistema está así. Si hay que indemnizarla porque el Estado ha abusado del poder para mantenerla en la cárcel, pues hay que... Ahora, otra cosa es que tengamos que cambiar las leyes. Yo estoy a favor de que habrá que cambiar las leyes. Tenemos que poner en nuestro sistema la cadena perpetua, la pena de muerte. No lo sé, a lo mejor es otro debate, ¿no? Es decir, ese sería otro debate. Seguramente que en caliente mucha gente diría que sí.
Lo malo es que con el tema de Estrasburgo, lo que va a provocar es que, por ejemplo, 130 terroristas o 15 delincuentes peligrosos salgan.
Sí,
o
sea, claro. Sí, yo de eso estoy totalmente en contra. Lo que pasa es que es cierto que las leyes que tenemos son las leyes que tenemos. Otra cosa es que digamos, ¿estamos dispuestos a ir más allá? ¿Queremos tener cadena perpetua en nuestro sistema?
Yo ya digo que no por lo que estoy reflejando aquí, y es que la cadena perpetua se la van a comer los mismos, porque cuando hayan atentados de extrema derecha, como lo sabrá si sigue aumentando la conflictividad social, y ya están aumentando las agresiones fascistas, veremos los indultos de esa gente.
Claro.
Yo lo que quiero es que la justicia sea igual para todos.
Claro, igual para todos.
Pero
no,
es que en este país no lo está siendo.
Yo me refiero igual para todos. Es decir, queremos cadena perpetua para todos los asesinos, independientemente de dónde salgan. Otra cosa es que se pueda justificar determinados atentados terroristas se realizaron pues durante la época franquista. Pues bueno, es discutible o no, y se puede llegar a conmutar esas penas. Pero estamos en plena democracia.
No, durante la democracia también, han habido bastante.
Claro, dice Pablo, digo, estamos en plena democracia. O sea, en plena democracia se han cometido no solamente atentados terroristas, sino estos otros repugnantes asesinatos a los que nos hemos referido más de una vez, violaciones y asesinatos a sangre fría con personas que las estamos viendo salir a la calle ahora y nos da la sensación de que es el café para todos. Venga, se abren las puertas de la cárcel y vayan saliendo.
La cuestión es que los estamos viendo salir de la cárcel después de cumplir a veces penas de 25 años.
¿Pero se han reinsertado?
Hay asesinos, ¿cómo?
¿Se han reinsertado?
Las cárceles españolas, eso de la reinserción no existe. Si tú hablas con algún preso político, y digo preso político bueno, porque es gente
hemos escuchado a algunos exetarras decir que, lo siento, me he equivocado y fue una época de mi vida en la que me equivoqué.
No será por la cárcel. Y son una minoría. La mayoría de presos políticos salen con sus ideas.
No, si tú políticos coges... no. Yo no estoy hablando de presos políticos.
Bueno, yo cuando hablo de presos políticos, por ejemplo, me refiero pueden ser a algunas personas que no han tocado un arma en su vida y se les ha relacionado injustamente. Te pongo el caso. Vale. Tú eres de Galicia y de repente te pones a militar en una organización que se llama PCR y a las dos semanas o a los dos meses te detienen. Porque la policía ha llegado a la conclusión de que ese grupo es el brazo político del armado, aunque tú no hayas tocado un arma en tu vida y te comes 20 años de cárcel. Para mí eso es un preso
estás
político.
Estás llevando a un extremo el debate.
Eso es un caso real.
Yo con eso no estoy
si quieres
de acuerdo.
Te doy nombres.
Ya, Pablo, pero yo con eso no estoy de acuerdo. Yo creo que estamos hablando de las recientes excarcelaciones.
La gente que está saliendo también es del PCR.
De asesinos condenados.
Hay gente que está saliendo que es del PCR. Y hay gente que se ha tirado muchos años también sin haber tocado un arma, y no solo sin haber tocado un arma, sin haber tenido conciencia si es que han estado colaborando con un grupo armado.
Pues habrá que mirar esos casos y yo...
Sí, pero donde yo quería llegar es que,
eso, pero...
que hay gente aquí que no ha olido la cárcel, que ha matado mucho y no ha olido la cárcel. De los GAL, ¿dónde está todo eso? ¿Qué ha pasado?
Pues también hay que meterlos en la cárcel.
Sí, sí, ¿y por qué los medios solo van a la carnaza esta? Porque están dirigiendo la opinión pública.
Pues muy mal también. Pero si yo no estoy defendiendo que unos sí y otros no, yo estoy defendiendo que los que han matado estén en la cárcel y los que no se han reinsertado se queden en la cárcel. Y habrá que ver hasta cuándo, hasta dónde. Lógicamente, si siguen siendo un peligro para la sociedad al día siguiente de salir de la cárcel, yo, sinceramente, me parece que no deben de salir.
Yo, a lo que dice Andrés, o sea, tengo que estar de acuerdo un poco, porque una cosa es que a ti te relacionen con un grupo armado, tú vas a la cárcel, pero no llegas a cumplir esos 20 años, porque no llegan a relacionarte con... Sí que cumples una pena, por supuestamente por colaboración al grupo armado, pero no cumples porque no te relacionan con... O no llegan a conseguir acusarte de ningún atentado hasta que al final encuentren pruebas.
De todas formas, yo digo que presos políticos en la cárcel ni uno.
¿Que no hay, dices?
Que no debe de haber. Yo que hay, sé que hay. Digo que no debe de haber ni uno. Yo defiendo que no debe de haber ni uno de ninguna tendencia política, aunque me repugne su forma de pensar.
Por supuesto.
O sea, sí, estoy... De tal manera, lo que yo comentaba antes, o sea, no solo gente que ha cometido, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, que el ejemplo de Parot, que es el que se hizo la doctrina, este personaje cometió uno de los atentados que cometió, entre muchos, que fue el que se le condenó, fue el que murieron más de 11 personas y muchas heridas, y que solamente cumplió 16 años de prisión en casa cuartel de Zaragoza. No sé, o sea, matar a 11 personas que no tienen culpa, vale, son guardias civiles, y su objetivo era, cuanto más guardias civiles matemos, más repercusión hay, pero ¿qué culpa tienen ellos? O sea, tú en este caso sacas una oposición para ser un funcionario y ejerces, o funcionario de Guardia Civil, o sea, te guste más o te guste menos el trabajo.
Yo creo que no va a haber, ¿qué culpa va a haber tiene? Palabras para justificar un asesinato. No,
exacto, es que ¿qué culpa tiene de estás tú en porque una casa cuartel es como tu casa, pero que te la cede, tienes el Estado te cede una habitación o una vivienda. Tú estás ahí, o como en el caso Santa Pola, vamos, en el caso Santa Pola que murió una niña.
Bueno, José Manuel, si yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que no...
Entonces toda esa gente...
No hay justificación para que maten ni a un guardia civil ni a
para
nadie.
Luego cumplir 16 años.
Pero yo creo...
No me miréis.
Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos.
Sí, además en el atentado de Santa Pola yo estaba allí.
Ni a un guardia civil, ni a una niña, ni siquiera a una persona que tiene unas ideas profundas políticas.
Claro, pero el problema es que hay que entender el conflicto vasco.
De hecho, lo de Santa Pola había una persona que estaba esperando el autobús, que venía de Torre... Había venido de Torrevieja, estaba esperando el autobús, y también fue afectada por la... ¿Y qué culpa tenía ese hombre de...?
Sí, eso creo que estamos de acuerdo todos.
Vale, como se nos va acabando ya el tiempo, voy a pediros que brevemente me digáis las conclusiones de este debate, ¿vale? En un minuto. Empezamos por Andrés.
Pues yo repito que creo que este es un debate muy visceral, que toca mucho los sentimientos de las personas y la rabia de los... Y voy a poner... entre comillas, de las personas normales, ¿no? Con todos nuestros defectos, con todos nuestros pensamientos. Pero aquellos pues que intentamos convivir con los demás y respetar las ideas de todo el mundo. Creo que nos toca mucho el sentimiento. Entonces, las recientes excarcelaciones de asesinos pues nos da mucha rabia. Y sobre todo cuando comprobamos o cuando nos dicen a través de los medios de comunicación que expertos psicólogos han dado en sus informes que no están reinsertados.
Pues prácticamente siguiendo casi la línea de Andrés, o sea, yo hubiera, más que la doctrina Paró, hubiera modificado la ley del 73, la ley que había que duraba 30 años con ciertos presos, y no haber hecho parche sobre parche, o sea, del 73 al 2008, del 2008 ahora al 2013, o sea, lo que hubiera hecho es unas penas especiales para gente que realmente ha matado muchísima gente y no ha tenido ni impunidad de hacerlo, ¿vale? Otra cosa es que luego se arrepientan y esa gente pues se le pueda intentar reinsertar, pero es lo que dice Andrés, hay gente que aun viendo matado más de 100 personas, o sea, siguen sin
estar reinsertados.
Pablo Prat. Bueno, es un tema complicado, pero yo lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con... Porque los medios de comunicación aquí están jugando un papel que yo creo que es peligroso, porque están canalizando la opinión pública para llevarla hacerla muy parcial en la visión del terrorismo. Pongo el caso del País Vasco, porque muchas veces la gente toda la opinión que se da desde los medios de comunicación no ayuda a entender el conflicto vasco, hasta el hecho de que hay gente que incluso lo niega y no entiende que esa violencia empieza como una reacción a la violencia estructural del Estado franquista, que somete a la sociedad vasca en una espiral de violencia de la que ya no han podido salir ni siquiera en la democracia, en la que también se seguía ejerciendo violencia por parte del Estado español. Y esta opinión totalmente parcial del conflicto que dan los medios de comunicación aleja a los pueblos españoles y a los pueblos español y vasco. Pero aún así se están dando cuenta y la prueba es que en el CIS el terrorismo antes estaba de los como las preocupaciones mayores de los españoles y ahora ya ha bajado. Y eso la gente lo está teniendo claro, que el menor de sus problemas hoy en día son los ETA, los GRAPO, Resistencia Galega. Que el problema es el paro
es
y ahí estamos
no
todos.
Atentados también, no hay atentados.
Sí que siguen habiendo atentados.
No, pero ha habido una presión
no muertes, pero
muy fuerte. Entonces los atentados han disminuido.
También. Bueno, pues lógicamente esta cuestión es una cuestión que lleva intrínsecos muchos debates y es lo que da pie a estar debatiendo horas sobre este tema y seguramente el debate seguirá de actualidad durante bastante tiempo todavía. Nada, agradeceros una vez más que nos acompañéis y que nos aportéis vuestra opinión, que yo creo que es muy útil ver las diferentes opiniones sobre temas tan polémicos como este. Y nada, pues nosotros continuamos después de una pequeña pausa.
¿Sabías qué?
Puedes actualizar tu fotografía del acceso identificado a través del Centro de Atención al Usuario en el blog cau.umh.es.
Pues nos queda terminar con Contracultura, como siempre, con Pablo Correas. Hoy, como no, hablaremos de Mandela y el apartheid en el cine.
En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Escuchábamos un fragmento de Invictus, dirigida por Clint Eastwood. En ese justo momento, Morgan Freeman, o mejor dicho Pepe Mediavilla en el doblaje al castellano del filme, leía el poema más conocido del poeta inglés William Ernest Henley y que da título a la película. Este poema fue de gran ayuda para Nelson Mandela en su dura estancia en la cárcel de Rhode Island. Como no podía ser de otra forma, el Contracultura de hoy lo dedicamos a la figura de Mandela y la lucha contra el apartheid en el cine. De sobra conocida es la reciente película de Clint Eastwood que adaptó el reportaje novelado El factor humano de John Carlin, pero ni mucho menos es la única. En el cine hemos podido ver películas como In My Country, dirigida por John Boorman en el año 2004, en la que asistíamos en algo tan increíble y ejemplar como las sesiones de las Comisiones para la Verdad y la Reconciliación que tuvieron lugar en Sudáfrica en los años 90, en la que los criminales de la época del apartheid comparecen ante sus víctimas. Otra película con punto de partida en la lucha contra el apartheid es Adiós Bafana, realizada 3 años más tarde por Billy August, centrada en la relación entre carcelero y prisionero, este último Mandela. No son las únicas, ha habido más, como Grita Libertad de Richard Attenborough, un destacado director de cine documental, tal vez la mejor de todas las películas mencionadas. También Bopa, única película como director de ese gran actor que tiene un parecido más que razonable con Mandela y también lo ha interpretado, Morgan Freeman, o la emocionante Un Mundo Aparte, de Chris Menges, ganadora del premio del jurado en Cannes en 1988. En el 2014 se estrenará de forma muy oportuna, sobre todo para sus productores que se estarán frotando las manos ante el previsible taquillazo, un biopic sobre su figura titulado en el Estado español Mandela, del mito al hombre, basado en su autobiografía titulada Long Walk to Freedom, en la que, al parecer, el actor que se mete en su piel, Idris Elba, entrega una interpretación estelar.
Bueno, pues muchas gracias, Pablo. No hay tiempo para más. Nos despedimos de aquí desde Intersecciones. Les esperamos la semana que viene a la 1:00 p.m. Muchas gracias a nuestros colaboradores Ana Sánchez, David González, Pablo Correas. En el control a Patricia López y Borja Cabrera. Y un servidor, Víctor Alarcón. Hasta pronto.